Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Otra vez la locura, el bullicio, la expectación desbordada. Otra vez una ciudad entera vibrando al conjuro de un mito viviente. Otra vez un redondel de arena convertido en ojo de huracán. Y otra vez José Tomás. El mundo de los toros gira en mayo en torno a la Feria de San Isidro de Madrid, que empezó ayer en las ventas. Pero la cita más esperada es la que tendrá por escenario hoy Jerez de la Frontera, que es la plaza elegida por el toreo más carismático de los últimos años para volver a representarse en España después de un año y 8 meses de ausencia. Con el hermetismo habitual con el que rodea su carrera, lo único que se sabe es que José Tomás no hará más de 10 paseillos esta temporada. Tan escasas y tan espaciadas son sus actuaciones, sobre todo después de la gravísima cornada que sufrió hace 6 años en México, que se dice que José Tomás no reaparece. José Tomás resucita. Hay algo de celebración solemne en las corridas en las que se anuncia el diestro madrileño, hasta el punto de que las plazas se convierten en una especie de santuario al que peregrinan miles de aficionados desde los lugares más remotos. Fíjate, 24 horas tardaron en agotarse las entradas para este festejo de hoy de Jerez, cuando se pusieron a la venta hace 2 meses. 24 horas. Las peticiones llegaron incluso desde China y Australia. Ahora mismo se pueden ver anuncios en internet ofreciendo boletos a 1.000 euros. Y no solo volaron las 9.500 localidades de la corrida de hoy, sino que el tirón de José Tomás arrasó con el bono para todos los demás festejos incluidos en la Feria del Caballo. Claro, esta es la razón por la que las empresas de todas las plazas del mundo se lo rifan. Porque a pesar del importante desembolso que supone contratarlo, hoy por hoy es el modo más seguro de llenar los tendidos. La próxima cita será el 24 de junio en la Feria de Hogueras de Alicante. Después, misterio. Quizás Huelva, Málaga, San Sebastián, Valladolid, Nimes, Mont de Marsan, pero solo quizás. A las 7 de la tarde, si el tiempo no lo impide, porque la previsión de lluvia es hoy de un 85%, José Tomás aparecerá en el ruedo jerezano, flanqueado por Juan José Padilla y José María Manzanares. Por cierto, ayer se vivió en el ruedo jerezano una tarde apoteósica, con el indulto de un toro de la ganadería del Zalduendo, lidiado por el diestro Alberto López Simón. José Tomás aparece con sus compañeros, con Padilla y Manzanares, y van a lidiar una corrida de Núñez del Cubillo. La última actuación de Tomás en la capital del caballo fue en la feria de 2009 y cortó 3 orejas en medio de un clamor. Porque el diestro es caprichoso, como todos los genios. Fíjate, durante la temporada 2015 no pisó los ruedos españoles. El año anterior solo sumó 4 festejos. El 2013 no toreó tarde alguna. La temporada 2012 la cerró con 3 actuaciones y en 2011 se ajustó en 9 funciones. Claro, todo este entro y salgo y quiero y no puedo y te tiendo el capote y me retiro, pues genera muchísima ansiedad en el público. Y no es de extrañar, por tanto, que Jerez sea hoy una ciudad desbordada. ¡Feliz Jerez! Imposible desde hace semanas encontrar plaza en hoteles ni mesa en restaurantes. El comercio feliz, la economía boyante, las familias con un sueldo. Del protagonista, de José Tomás, nada se sabe. Cuentan que hace días lo vieron por alguna finca gaditana, pero nadie sabe ni siquiera dónde se aloja en las horas previas a la corrida. El misterio continúa.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Recta final de la mejor liga del mundo. Todo puede pasar. Vive con nosotros este domingo la penúltima jornada. Desde las 3 con el Real Madrid Valencia. Fútbol Club Barcelona Español. Levante Atlético de Madrid. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
En Verti utilizamos la cabeza y sabemos que un coche nuevo es nuevo y no te deja tirado. De hecho, el tanto por ciento de asistencia en viaje para coches nuevos es mucho menor. Y a menor asistencia, menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Por eso hemos creado una tarifa especial, solo para los que tenéis coche nuevo. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Verti.es.
Encuentra tu ático y vive en las nubes. Encuentra un jardín y cultiva tu alegría. Encuentra una buhardilla y viaja hasta la luna. En pisos.com encontrarás la casa que te hace feliz. Entra ya y cumple tus sueños.
Pisos.com. Te ayudamos a encontrar tu hogar.
Porque moviendo las piernas mueves el corazón. O porque quieres ser el más rápido de tus amigos. Salir a correr y marcarte una meta exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la iglesia, ninguno. Ni pagarás más ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Y hay cosas que hay que descubrir, aunque creas que las conozcas. ¿Te gustaría descubrir a qué sabe Asturias en Gijón? Pues te lo propone Viajes El Corte Inglés, una escapada a medida. Es la ciudad más dinámica del norte, milenaria, joven, fresca, con sabor a mar, a cultura, a fiesta y a naturaleza, con una gastronomía sorprendente. Su gente te va a hacer sentir como en casa mientras saboreas su pasado, su presente y su tradición. Para aprovechar más tu estancia, Turismo de Gijón y Viajes El Corte Inglés te regala la tarjeta Gijón Card, con la que puedes disfrutar gratis del transporte público, los museos, los descuentos en restaurantes, el bus turístico o los comercios. Y puedes elegir entre unos bonos para saborear el Gijón más goloso o conocer la ruta de la sidra. Acércate a cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés y solicita más información. Escápate a Gijón con Viajes El Corte Inglés. Gijón y tú, vívelo.
Alguien le ha dado la vuelta a mi vida, alguien me ha hecho volver a sentir ese pellizco que te hace cosquilla cuando el amor se decide a venir. Alguien que llega para quedarse y que me enseña un camino sin fin. Alguien que hace que mire adelante con alegría y ganas de vivir.
Normalmente, si te digo que valores un grupo musical, pues tú me dirás, pues estos porque estuvieron en el número uno de las listas en tal fecha, o estos porque han vendido tantos discos, o estos porque llenan tales conciertos, pero hay grupos y hay fenómenos musicales que exceden esos parámetros. Tenemos a uno de ellos, con 7 componentes, donde fíjate, lo esencial, lo que les caracteriza, tanto como por fuera, ¿no? Los que les vemos por fuera, como imagen, ¿no? Como método de trabajo es la amistad que hay entre ellos y que seguro se os hace absolutamente presente si escucháis cualquiera de sus temas.
Ahora que la vida nos ha dicho que vayamos despacito.
Corazón es el nuevo disco de Siempre Así, que hace el número 14, el 14º trabajo del grupo, que lleva juntos, todos estos 7 componentes llevan juntos desde el año 1992. Con nosotros en Sevilla están Mati Carnerero, Rafael Almarcha y Paola Prieto. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué alegría, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Todavía Mati da ilusión, da nervios sacar un nuevo disco?
Pues sí.
Pero sí, a lo mejor ya está como
sobre
incorporado.
Todo ilusión. Mucha ilusión, Cristina. Sí, eso no se puede perder nunca, nunca.
La verdad es que yo no dejo de maravillarme. ¿Cuántos erais en principio cuando comenzasteis con motivo de la Expo? Rafa, ¿cuántos miembros erais en origen?
Éramos 11.
¿Y se han ido como descolgando?
No, bueno, por distintas razones. Al principio éramos 11. Después, muy poquito tiempo, ya nos quedamos 10, que estuvimos un montón de años 10, y bueno, por razones profesionales, digamos, porque estaba Murphy, que era médico, y bueno, y tenía, en algún momento tenía que dedicarse a la medicina, y Roberto también nos dejó porque, bueno, tenía que encargarse de una empresa familiar muy importante, en fin, que tenía cada uno una razón de peso, sí, para dejar el grupo, ¿no? Y bueno, pero yo...
Pero que ha sido por motivos naturales, Sí. La verdad es que hay que recordar que los miembros de Siempre Así comenzaron a cantar en el coro de la Hermandad del Rocío de Triana, un coro muy popular en Andalucía, y que cuando terminaron esa época fue precisamente Rafa el que propuso formar un grupo para, bueno, lanzar un disco de rumbas y sevillanas durante la Expo del 92, y eso fue absolutamente un bombazo, un cañonazo que los lanzó al éxito. Pero realmente tantos años juntos, desde 1992, son años que no pueden haber sido solo de mieles, porque en un matrimonio, en una amistad, en una relación con padres y con hijos, se generan un montón de tensiones y se van resolviendo de una y otra manera. ¿Vosotros cómo resolvéis estas tensiones, Paola?
Pues igual que con un marido, exactamente lo mismo. Como tú bien has dicho, es una relación de tantos años y esto no puede perdurar en el tiempo si no hay respeto entre nosotros. O sea, que eso es la clave. Igual que,
pues, ¿y cuando
igual
hay un broncazo?
¿Cuándo qué?
¿Cuando hay una bronca?
Bueno, pues se pide perdón y
¡qué importante pa'lante. Esto! Claro. Qué importante.
Si no se pide
esto,
perdón, es difícil que las cosas vayan bien.
Claro. Vamos a escuchar otra de las canciones de este último disco. El título del disco es Corazón, y este single que sonaba es el que le da voz. Pero tenemos una preciosa canción que se llama Alguien.
Alguien le ha dado la vuelta a mi vida. Alguien me ha hecho volver a sentir ese pellizco que te hace cosquilla cuando el amor se decide a venir. Alguien que llega para quedarse y que me enseña un camino sin fin. Alguien que hace que mire adelante con alegría y ganas de vivir. Alguien que ha hecho que me ilusione y que me quiere tal como soy.
Bueno, es evidentemente la experiencia del amor, y más concretamente la que yo reconozco, la del enamoramiento. Rafa ha compuesto esta letra, de hecho ha compuesto algunas de las más populares letras de Siempre Así, que por otro lado pues ha tenido versiones y artistas conocidísimos trabajando con ellos, desde José Manuel Soto a Manuel Alejandro, pasando por César Cadaval. Rafa, ¿qué tipo de amor quieres describir con la letra de Alguien?
Bueno, pues esta historia es una historia muy cercana a nosotros, de una chica que estuvo en el grupo y que se enamoró del, y entonces pues habla de eso, ¿no? De alguien muy cercano a nosotros, de Rocío, que ya no está en el grupo. Que no,
pero que vosotros habéis visto que ha vivido esta sorpresa.
Sí, de alguna forma sí, a ella está dedicada con todo nuestro cariño. Pero después es curioso porque al final las canciones cada uno las hace como estima conveniente, ¿no? El otro día tuvimos un encuentro muy bonito aquí en el seminario de Sevilla. Uh-huh. Y los que estaban, bueno, los futuros sacerdotes, los seminaristas, nos contaban que esa canción la habían hecho suya porque encontraban en ella, bueno, su experiencia de amor con Dios, ¿no? Y bueno, en fin, que
fíjate, que eso sí, es el amor
bonito.
Es siempre el amor.
Claro que sí.
Claro, uno, o sea, el
y
amor
eso es lo bonito
amor.
que nos pasa uh-huh. siempre con estas cosas, ¿no? Y bueno, y un montón de gente que nos ha venido que una canción nuestra, pues, en un momento delicado de sus vidas, una enfermedad, un momento, bueno, que sea un paro, un problema importante, pues una canción nuestra le ha subido el ánimo, ¿no? Y bueno, y nada más que te digan eso, pues eso ya merece la pena este
carrera.
Trabajo, claro.
Efectivamente. Hay una canción, Así es la amistad, que tiene directamente que ver con esta experiencia de estos 7 amigos, de estos 10 amigos que llevan tantos y tantos años repasando el país en autobuses y en escenarios.
¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo nos descuidamos? ¿Dónde está el cariño de aquellos dos niños creciendo a la vez? Aún no me creo.
Así es la amistad. Esta es una de las canciones del último disco que se llama Corazón, del grupo Siempre Así, que está con nosotros en esta mañana de sábado. La verdad es que a veces las cosas son más simples de lo que parece. Dice Francisco, este papa tan alucinante que tenemos, que una casa no puede funcionar si la gente no dice gracias, o sea, si da por supuesto lo que los demás le dan, si no pide las cosas por favor y si no pide perdón. Y yo creo que la letra de Así es la amistad va un poquito por allí, ¿no pensáis, Mati?
Pues sí. Mira, y además te quería contar, Cristina, que este disco, que se llama Corazón, pues es verdad que cuando Rafa pues habla con nosotros, ya tenemos que hacer otro disco, es verdad que dijimos, tiene que ser, lo que más nos guste, lo que nos sintamos más identificados. Y como has dicho antes, es verdad que la amistad entre nosotros es muy importante. Entonces no podía faltar en este disco pues que se le cantara la amistad. Ha sido un recorrido, este disco es un recorrido por tantos años, ¿no? Y habla pues de la amistad de nuestros hijos, habla del Rocío, porque somos todos rocieros.
El Rocío que está aquí ya.
Hombre,
la semana que viene, que estamos yéndonos con la hermandad de Triana para el Rocío.
Sí, que y es un poco donde empezasteis.
Exacto. Ahí fue donde empezamos.
Exacto, y entonces, pues bueno, esta canción pues habla de eso, ¿no? De lo importante que es entre nosotros que haya eso, una gracia, un perdón y un por favor. Y todo marcha de maravilla.
Y bueno, y la que a mí me fascina, me pirra, me vuelve loca, nos retrotrae Armando Manzanero, es la canción, una de las canciones por excelencia del maestro del bolero mexicano.
Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que una ave enamorada daba beso a su amor ilusionada.
Es que es inevitable dar las palmas, es inevitable mover los brazos. Es que es un enorme placer tener a Siempre Así en el estudio con este 14º trabajo, este disco que hace el número 14. Rafa, si miras atrás, si miras a ese grupo de amigos que empezó en la Expo del 92... ¿cómo ves el camino? ¿Qué diferencias ves entre los que estáis ahora y los que estabais al principio, entre lo que sois ahora y lo que erais al principio?
En la esencia no veo muchas diferencias, la verdad. Hemos crecido, hemos madurado, tenemos hijos, éramos unos niños prácticamente cuando empezábamos y bueno, y ahora pues somos menos niños, aunque el alma de niño nunca desaparece. Pero sí es verdad que hemos evolucionado en lo musical, en lo profesional. Pues evidentemente tenemos una experiencia y hemos conocido tanta gente, hemos vivido tantas cosas juntos que realmente pues eso te hace tu personalidad y creces, ¿no? Como persona, ¿no?
El otro día leí unos versos de José María Gutiérrez de la Torre y me gustaría proponeros un juego para terminar. Yo os digo el comienzo de un verso, una de las frases, y vosotros podéis continuarla o terminarla como queráis. Os sugiero que, como no nos vemos, porque yo estoy en el estudio de Madrid, vosotros en el de Sevilla, pues por ejemplo empezamos por Paola y vamos en forma de círculo, ¿ok?
Venga, facilita, Cristina.
Sí, no, además no hay adivinanza, es simplemente acabarla como a ti te guste. Venga. Dice José María Gutiérrez de la Torre, frente al olvido,
el recuerdo.
Frente a la agresión, Mati,
la paz.
Frente al derrotismo, Rafa,
la verdad.
Frente a lo gris y uniforme,
colores.
Frente...
Me ha saltado, Cristina.
Te he saltado porque quería decir eso. Muchos colores.
Iba a decir el azul.
Ah, mira.
O el celeste, ¿no? Cielo.
¿Y por qué el azul? ¿Por qué el celeste?
Bueno, el gris para mí es un poco la tristeza, ¿no? y yo, para mí tiene mucho símbolo de que el cielo esté azul o celeste, la no sé, pues todo lo contrario, ¿no? La claridad, la felicidad, no sé.
Y España tiene muchas veces esos cielos, ¿no? Sí. No sé a quién me toca ya porque yo ya estoy descolocada. Frente a lo burdo. Frente a lo burdo.
Luz, siempre.
¿Y frente a las barreras?
Puertas abiertas.
Ahí estamos. Pues siempre así estarán el viernes 20 y el sábado 21 en el Teatro Calderón de Madrid, pero me imagino que empiezan gira porque sale su disco, su 14º disco Corazón, y entiendo que muchos oyentes de muchos puntos de España van a poder acompañaros, ¿no?
Sí,
¿Tú vas a venir o no?
Pues depende. ¿A qué hora estáis?
El viernes a las 9 de la noche, perfecto.
Mira, perfecto.
¿El sábado?
Ahí estaremos. Si os parece, nos despedimos con niños, porque decía antes Rafa que ahora sois muchos más, que sois unas familias grandes con hijos también, sí. Y podemos dejar sonar Los niños de mi casa, y así comprendemos también esos niños que seguís llevando dentro. Siempre así, muchísimas gracias.
Estaremos, Cristina, también estaremos en Málaga el día 8 de junio.
Pues ahí está esa primera cita.
Y el día 3 de agosto en Starlight, en Marbella también. Bueno, hay un montón también.
Bueno, y supongo que
el día 2, el día 2.
En internet y entrando en vuestra página web, pues
página
puede ver. Yo creo que no se lo van a perder.
Bueno,
un abrazo fuerte.
Aquí te vemos en Madrid.
Gracias, Mati, Rafael, Paola. Adiós. Os dejo con la canción de los niños.
Muchas gracias, un beso.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A quién me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Armar la estantería Hulsterker de 182 piezas es la comisión que te cobra tu marido por irte de despedida de soltera. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, tus transferencias gratis en todos los canales. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
¿Por qué en Verti te damos el mejor precio desde el principio sin negociar en tu seguro de coche, hogar o moto?
Porque utilizamos la cabeza. Hazlo tú también. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
El Tratado del Libre Comercio Estados Unidos-Unión Europea.
La interpreta.
Tiene trascendencia y mucha.
La matiza.
Puede significar un aumento de medio punto del PIB.
La destripa.
Puede significar 2 millones de empleos entre Estados Unidos y la Unión Europea.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Pues son las 11:30, las 10:30 en Canarias, ya está con nosotros el pelirrojo. Mariano Rajoy ha pedido a Bruselas que no multe a España por incumplir el objetivo del déficit. Diego González.
Lo ha pedido por carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, según publican este sábado el diario La Vanguardia y El País. A cambio de evitar una posible sanción, el presidente del gobierno en funciones ha ofrecido un esfuerzo adicional que pasa por ampliar un año más el acuerdo de gasto en las administraciones central y autonómica. En la misiva, Rajoy explica la situación actual de España y los ajustes y reformas de los últimos años en un contexto complicado.
Incautadas 40.000 falsificaciones de ropa en Valencia.
Operación de la Guardia Civil que ha desarticulado una organización dedicada a la fabricación y venta de prendas y complementos falsificados en pisos de la capital del Turia. 10 personas de Senegal y Guinea han sido detenidas. Todos son hombres de 26 a 33 años y están acusados de delitos contra la propiedad industrial y de pertenencia a organización criminal.
Segundo día de huelga general en Grecia por la reforma de las pensiones.
Paros de 48 horas en protesta por la reforma fiscal y de las pensiones que el Parlamento heleno va a votar este domingo. El transporte público, metro y autobuses han quedado sin servicio y seguirá así al menos hasta el domingo. Tampoco salen barcos de pasajeros del puerto del Pireo. El seguimiento de la huelga en el comercio ha sido escaso. Las tiendas han abierto, pero apenas han tenido afluencia de clientes por el paro en el transporte público. La reforma fiscal y de las pensiones forma parte del tercer rescate a Grecia. Con ella se pretende conseguir 5.400 millones de euros.
Y la iglesia de San José de Lorca reabre sus puertas este domingo.
Estaba en proceso de restauración desde el terremoto que sufrió la localidad en el año 2011. Durante los trabajos han aparecido unas pinturas murales de los siglos XVI y XVII y una puerta cegada que comunicaba la nave central con el atrio original del templo. El obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca, bendecirá mañana esta iglesia de San José del siglo XV.
José Manuel Lorca, tan buen anfitrión y amigo siempre que vamos, crean el motor más pequeño del mundo.
Lo han desarrollado un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido y está inspirado en las hormigas porque tiene una fuerza enorme en relación a su peso. Todavía queda mucho para poder aplicarlo a funciones concretas, pero sus creadores creen que podría ser la base de las nanomáquinas del futuro, capaces de navegar por el agua, sentir el entorno a su alrededor o incluso penetrar en células vivas para combatir enfermedades. Y un apunte más, Cristina, acabamos de conocer que Podemos e Izquierda Unida no logran cristalizar su acuerdo para concurrir juntos a las elecciones del 26 de junio. El escollo está en la confección de las listas. Aún así, seguirán negociando hasta el día 13 de mayo. Es la fecha límite.
Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Muchísimas gracias, Diego.
A ti, Cristina.
Actualizamos las noticias en 25 minutos y la última hora te la cuenta Cristina en fin de semana. Nos vamos al tráfico. En la DGT está Fernando Pérez. Buenos días.
Buenos días. Siguen las dificultades en la Comunidad de Madrid en la M40. Recuerden, se mantiene cortado el acceso a la M11 en la zona de Hortaleza, sentido norte, sentido carretera de Burgos, debido a un accidente. Mucho cuidado en la zona, aunque de momento no hay retenciones importantes. Otro accidente complica la conducción en la B10, la ronda litoral. Todavía cortado un carril sentido Nudo de Llobregat y retenciones que rondan los 4 o 5 kilómetros. También por accidente, recuerden que en la provincia de Almería se van a encontrar cortado parcialmente un carril. En el A7 en Balanegra, kilómetro 395, sentido Málaga. Hay además pequeñas dificultades en la provincia de Castellón, en la Nacional 232, en la zona de Morella. Se están realizando cortes parciales debido al paso de una romería por esa calzada. Puede afectar a ambos sentidos de la marcha. Y como todos los fines de semana, cuidado porque se están realizando pruebas deportivas que afectan a algunas calzadas. En la provincia de Burgos, la CL629 tiene cortes en Vivanco de Mena y Nava de Mena. Y en la isla de Mallorca también se está celebrando otro acontecimiento deportivo que puede afectar a carreteras de la red secundaria en Alcudia, Pollensá, Selva y Sa Pobla.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Cómo es Aerosmith, eh? Realmente hay grupos de rock que hacen baladas superiores. Y si estás ahí, arrebujado en el edredón, qué capaz eres, camastrón, con las lluvias que están cayendo fuera, nosotros te acompañamos también en tu casa, también con tu familia. Muy bienvenido a fin de semana. Las 11:35, que lo sepas, que nos das envidia, dedicado al ocio y al placer, corriendo por los parques si llevas capucha y comprando y disfrutando de tus hijos, porque nos encanta trabajar para ti. Hoy vamos con la crónica de sucesos, como siempre, con Pablo Muñoz, y nos vamos a Alemania. Buenos días, Pablo.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Y nos vamos a Alemania en un contexto verdaderamente terrorífico, una casa de los horrores donde se ha practicado la muerte sistemática, que ha ocupado las noticias esta semana y que parte de algo muy habitual en nuestro mundo: los contactos que se realizan bien en la prensa, bien en Internet, para buscar novio o para conocer amigos, para conocer gente, ¿verdad, Pablo Muñoz?
Efectivamente, esta era una pareja, la dueña de la casa, que ponía anuncios en la prensa. Sobre todo los ponía él, diciendo que ofrecía una relación estable, una relación, pues en fin, correcta a mujeres, y con este simple anuncio, pues engatusaba a algunas personas que caían en esa trampa, y a partir de ahí se desataba el infierno. Lo más curioso es que todo esto se descubre de una forma que es absolutamente casual, el pasado 21 de abril, porque la última de las víctimas es una chica de 41 años. Pues la pareja decide que ya se ha hartado de torturarla, de vejarla, de hacerla todo tipo de barbaridades, y decide que regrese a su piso en Renania-Westfalia, me parece que es. No, Baja Sajonia, perdón.
No, esto me parece... Bueno,
El piso al que volvía. La víctima de Baja Sajonia.
Porque ha sido en Renania del Norte-Westfalia, en el pueblecito de Höxter.
Efectivamente. Y entonces lo que ocurre es que la suben en el coche, y el coche, pues esas casualidades, se avería. Entonces llaman a un taxi para que recojan a la pasajera, a la víctima, y el taxista, naturalmente, al ver su estado, lo primero que hace, y está en un estado lamentable, lo que hace es llamar a una ambulancia. La trasladan a un centro sanitario y al poco tiempo pues muere por las terribles heridas que sufría esta mujer. A partir de ese momento, como es natural, pues comienza la investigación. Estamos hablando del 22 de abril, y es cuando comienza a conocerse todas las auténticas barbaridades que se cometían en esa casa.
La verdad, ¿no?, que la historia tiene telita, porque realmente esta pareja, un hombre de 46 años y una mujer de 47, torturan a esta persona y luego la dejan subirse en un taxi, y después, a resultas de las lesiones, ella se muere.
Efectivamente, es que ellos no tienen ya ningún tipo de problema. Ellos, en fin, actúan con una frialdad y con una sensación de que jamás les va a pasar nada, porque hasta ese momento nunca les ha pasado nada, y no tienen el menor inconveniente en llamar a un taxi para que se lleven a esa persona que ya la consideran un estorbo, y que, como si fuese un mueble viejo, que ya molesta, y por tanto la quitan del medio.
Y debe haber también mucha vergüenza, porque dice la policía que hay otra muerte más confirmada, de otra mujer, y una tercera, ojo, que al ver la casa en la televisión alemana, se ha decidido a denunciar que ella también había sido torturada allí. Pero fíjate, las víctimas, quizá por vergüenza social, qué tontería, se retraían de contar lo que les había ocurrido.
Claro, porque es que al final lo que ocurría es que ellas se daban cuenta de que habían sido muy
incautas,
muy inocentes, y bueno, a veces es que a las personas eso les da mucha vergüenza. También es verdad que llega en algún momento que cuando te someten a este tipo de maltratos físicos tan severos, estas torturas,
te trastornas
y no sabes muchas veces ubicar dónde has estado o dónde te han hecho esas cosas. Y por eso ella, la última víctima, la que todavía sobrevive, por fortuna, esta mujer, lo que le llama la atención es la foto de la casa, porque esa foto, que es la última imagen probablemente que ella tiene, en la que está en un estado de conciencia al ver esa casa, entonces sí que la reconoce y entonces sí que puede denunciar.
Es tremendo cómo ha localizado la policía y cómo tiene certeza de la otra muerte.
Sí, porque la otra muerte, claro, a partir del momento en que la primera se confirma, el primer, que hay un primer asesinato, lógicamente lo primero es hacer un registro a fondo de lo que es la casa donde se había producido el crimen, la casa de los presuntos autores, ¿no? Evidentemente lo que hacen es coger un montón de muestras de toda la casa y se dan cuenta que había habido un cuerpo que había estado un cadáver que había estado en un arcón frigorífico, que luego más tarde ha sido troceado, y los restos luego habían sido quemados y esparcidos por el jardín, ¿no?
Es que es tremendo, de verdad. A esta mujer incluso llegaron a empadronarla en la casa y el hombre se hacía pasar por ella en la correspondencia que mantenía con los padres de la víctima, que estaban convencidos de que ella estaba bien. Es una cosa sofisticadísima.
Sí, este es un tipo de cuestión que es bastante común. Si te das cuenta, por ejemplo, en la Casa de los Horrores de Majadahonda, también el autor de los crímenes también contestaba y mandaba WhatsApp como si la víctima estuviese viva, y es una táctica muy muy común entre asesinos para evitar ser descubiertos.
Madre mía, de mi vida, qué miedo, por favor. Bueno, ¿y qué han declarado los detenidos? ¿Cómo se sabe algo de ellos?
Pues mira, él le acusa a ella y ella le acusa al marido. Vamos, al ex marido, porque es todavía mucho más curioso, porque esta pareja que se había casado, luego se divorció, pero a pesar de todo eso continuaban viviendo juntos y continuaban torturando juntos, con lo cual es una cosa bastante sorprendente. La mujer lo que dice es que era sometida a todo tipo de malos tratos por parte de su marido, que la palabra del marido era ley, y que ella simplemente simplemente obedecía y atendía a los deseos de su marido.
¿Cómo que se hubiese ido?
Sí, es que esto...
Lo que se llama abrir la puerta y marcharse.
Es verdad que ella denunció en algún momento esos malos tratos a la policía anteriormente, y lo que pasa es que bueno, aquello no fue mucho más adelante. Pero, en fin, no es descartable tampoco que el marido ejerciese una...
A lo mejor un chantaje, si te vas, pues estás pringado como yo.
Efectivamente. Y luego lo de las motivaciones es una cosa bastante, todavía más impresionante, es de esas cosas que te hacen pensar, ¿no? Porque parece ser que en estas torturas, en estas vejaciones, no había un móvil sexual, que digamos que es un móvil muy habitual en este tipo de sucesos.
No eran estas prácticas de disciplina inglesa, ni de sadomasoquismo.
En este caso simplemente era sadismo. Era el placer de decidir, de decidir sobre la vida de otra persona que no eres tú. Eso es lo que dice la fiscalía alemana, que es lo más probable, lo que ellos están convencidos, porque desde luego lo que no hay es una patología mental de esas que nosotros calificamos de eximentes, es decir, de que no, te hacen no ser responsable de los actos que cometes. En este caso eran perfectamente responsables y sabían exactamente qué es lo que estaban haciendo, ¿no?
Madre mía, dos asesinatos y una víctima que ha podido sobrevivir por ahora. Y además no es la primera vez que te oigo a ti contar cosas de Casa de los Horrores. ¿Se te viene algún otro caso a la cabeza?
Hay uno que es, el caso yo creo que es paradigmático de la Casa de los Horrores, fue el de uno que se descubrió, fíjate, en 1994, allá, fíjate qué época estamos hablando, ¿no? Y era en Gloucester, en el Reino Unido, donde Fred y Rosemary West...
Sí, que tenían un jardín lleno de
muertos.
Tenían
un jardín lleno de muertos y, bueno, aquello era les acusaron de 20 asesinatos. Al final, a él no se le pudo juzgar porque se suicidó, porque sabía que le iba, no iba a volver a salir de prisión, y él acaba suicidándose antes del juicio. Y aquello era todo una cosa terrible de que es el que se mezclaba sexo, se mezclaba violaciones a hijas, asesinatos, descuartizamientos, enterramientos. Era una cosa absolutamente angustiosa. Y lo más terrible de todo es que esto había empezado en 1967.
¿67? En el primero de los... ¿30 años antes?
Claro, y no le habían descubierto el asunto, no se había descubierto el asunto hasta 1994, y no se descubre, solo se descubre por una inspectora de policía que es muy cabezota, que sabe que ahí está pasando algo raro y que no para de trabajar hasta conseguir que un juez le dé una orden de entrada y registro, y es cuando empiezan a aparecer los cadáveres y se produce una conmoción espectacular, no ya solo en el Reino Unido, sino en todo el mundo.
Sí, esto refleja en cierto sentido la evolución de la vida moderna, donde tú puedes tener un vecino que lleva 30 años haciendo barbaridades y no notas nada. En fin, a mí esto en España me resulta más difícil, francamente.
Es más difícil, pero fíjate que ahí está el caso de Majadahonda.
Ya.
Ahí está. Los vecinos no tenían absolutamente nada, no sabían nada de lo que estaba sucediendo justo pared con pared.
Sí, que luego vamos los periodistas, preguntamos, ¿y qué tal era el vecino? Muy majo.
Muy majo, y saludaba mucho.
Sí. Me saludaba mucho y tal. Y bueno, verdaderamente, ¿cómo puede ser esto, no? En fin, como siempre que despedimos a Pablo Muñoz, vamos a cambiar de tercio porque lo necesitamos, ¿eh? Y es que Carlos Falcó y Esther Doña se han inscrito como pareja de hecho. Era la exclusiva de Hola y queríamos hablar de estos y otros temas de la actualidad social que, oye, nos alegran un poco la vida.
Pues claro que
Pablo
sí.
Muñoz, claro muchísimas sí. gracias.
Muchísimas gracias, Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Siempre que pensamos de frikis, pensamos en frikis de que tengan que ver con Star Trek, Star Wars...
¿Quieres volver a reírte con los fósforos? Entra en cope.es y escúchalo.
¿Y cómo entró usted?
Yo estaba en caballería y terminé durmiendo la legión.
De lunes a viernes de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Lomo de añojo en formato ahorro por 14,90 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
A partir de las 8:30 de la noche, 13TV es el aire nuevo de la actualidad.
Eso es al día y hay tanta inestabilidad política.
La información con Alfredo Urdaci y María Rodríguez Vico.
La primera votación.
Los deportes con Felipe del Campo.
El Barça de Luis Enrique.
El debate líder a las 10 en el Cascabel con Antonio Jiménez.
Bueno, muy bien, ya lo han visto ustedes.
Y la crónica social y judicial con Patricia Betancourt.
Todo lo que ha ocurrido en París.
Y David Alemán, siempre detrás de la verdad. 13TV, la información con un aire nuevo.
Hola, soy Juanma Iturriaga. Quiero contarte que tú puedes conseguir que palabras como trabajo infantil, desnutrición o niño soldado desaparezcan. ¿Cómo? Pues solo con tu firma. Incluyendo a UNICEF en tu testamento, podrás reescribir el futuro ahora. Testamento Solidario UNICEF. Llama al 902 31 41 31 o entra en unicef.es.
Si es que tiene razón Carlos Herrera, el tamaño sí que importa. El tamaño, fíjate, de las partículas de colesterol es definitivo, no te rías, Pedro Tocabens, sí, sí. Que te estoy oyendo y jijiji.
Sí. Bueno, y tiene toda la razón. Efectivamente, el tamaño del colesterol, y últimos estudios lo demuestran, es más importante inclusive que la cantidad de colesterol. Es decir, deberíamos obsesionarnos mucho en el tamaño del colesterol, porque esto puede provocar una aceleración en la placa de ateroma, en el cierre de las arterias. Y esto se produce por la oxidación del colesterol. Y nosotros, cuando hablamos de oxicol, hablamos de la oxidación del colesterol, de ese colesterol oxidado, el oxicolesterol, que es el que realmente daña nuestras arterias.
¿Y qué es más grande?
Es mucho más grande, es más pequeño y se adhiere con mayor facilidad a las paredes de las arterias.
Ah, o sea, por cuanto tanto, más pequeño, más peligroso.
Efectivamente, cuanto más pequeño, mucho más peligroso, y por lo tanto la oxidación es tan peligrosa que es necesario tomar oxicol, porque es el único que ha demostrado frenar la oxidación del colesterol y con ello la fracción del colesterol que se reduce en tamaño y se pega muy agresivamente a las arterias de nuestro organismo.
Pues recuerdo el nombre porque es fácil. Oxi, de oxidación, y col, de colesterol. Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Querida Elsa Tadea, pues voy a ver si hablo con mi padre, que es 3 años menor que Carlos Falcó, y si mi madre lo tiene a bien, la alemana, pues oye, ¿puede empezar una nueva vida como pareja de hecho con una 40 años menor?
Pues mira, es una buena propuesta, por lo menos a ver qué pasa. De momento, nosotros nos hemos enterado por Hola, que sacó la noticia en exclusiva, y lo que nos trae el mundo hoy en la otra crónica es el ascenso social que ha tenido Esther Doña desde los 20 años, porque a los 20 años empezó como modelo en
Málaga.
Bueno,
vamos a centrar la noticia.
Empezamos.
Que Esther Doña, de 40, y Carlos Falcó, de 79, 40 años de diferencia, se han inscrito como pareja de hecho.
que
en fin, que es cosa curiosa. En fin, yo soy una persona abierta. Pero normalmente oyes que el vecino de 22 ha ido con la novia de 23, de pareja de hecho, ¿no? En fin, no sé, cosas van cambiando, el mundo va cambiando.
Sí, va diferente. Pero bueno, el caso, lo curioso es que están intentando analizar un poco el tema de la pareja, pues por los típicos rumores con esta diferencia de edad de si están por amor o si están por aprovechar un poco la exclusiva, y esto siempre es así.
¡No!
Se habla, se rumorea.
¡Qué mal pensada!
¡No! Pero bueno, yo por si acaso te traigo datos. Datos que nos trae la otra crónica del mundo. A los 20 años, Esther comienza como modelo en Málaga y allí conoce a su primer novio, con el que por amor se va a Madrid, y allí contrae matrimonio a los 26 años. Se sabe muy poquito de esta época, es más, se sabe muy poco de este novio. El caso es que la cosa no sale bien y tras su divorcio se va a Londres. Allí conoce a su segundo amor, que era un gran empresario. Es más, ella se casa, bueno, se casan en Gran Bretaña y ella pasa a ser única administradora de una sociedad con un capital de 5,6 millones de euros, lo que no está nada mal.
De una sociedad completa de su nuevo marido.
De su nuevo marido, pero ella pasa a ser la única administradora de esta sociedad. Después de una crisis matrimonial, le quitan esta administración, por llamarlo así. Él vuelve a ser administrador único. Es más, claro, todo este dinero se desvanece de Esther Doña y ella vuelve a Madrid, donde se divorcia finalmente de su segundo marido. Y muy poquito después conoce al tercer intento por encontrar el amor, que es Carlos Falcón. Están 6 meses, se hace público en febrero gracias a la exclusiva de Hola, y dicen que han estado un año conociéndose a través sobre todo de WhatsApp, en una relación que se ha fraguado en WhatsApp.
Anda, mira.
Uh-huh. Y ahora se han inscrito como pareja de hecho, y ella podrá usar el título de marquesa de Griñón consorte. Uh-huh. Así que en 12 años, plantéate, ha pasado de un piso en Santa Eugenia, aquí en Madrid, a tener una pedazo de finca en las afueras de Toledo.
Ella, Esther Doña.
Ella. Y por cierto, que está buscando ya representantes, según nos dice ABC, porque está preparando su debut ante los medios como imagen de varias marcas de moda.
Date cuenta. Date cuenta tú que estás soltera.
Yo, ya sé.
Si
ya
fuese
sé
un poco lista. Ya quisiera alguno, la melenas.
Oh,
la razón nos acerca al supuesto fraude de 2,9 millones de euros que habrían protagonizado los actores Imanol Arias y Ana Duato, que nos caen genial y que en fin, apoyamos desde aquí. Vamos a ver en qué queda esto.
Sí, a ver en qué queda. Siempre me molestan este tipo de titulares porque parece que al final son 2,9 millones cada uno y no. Imanol parece ser supuestamente defraudó 2,1 millones y Ana Duato casi 800.000, que hay una bastante diferencia. Lo curioso es que además es dinero procedente en su mayoría de los ingresos por Cuéntame. O por lo menos eso es lo que cuenta la Fiscalía Anticorrupción, que incluye a ambos en la relación de 46 querellados que se habrían servido de un despacho madrileño para evitar pagar a Hacienda. Y dicen en la investigación, fuentes de la investigación, que ven poco verosímil que los clientes de este bufete de abogados no supieran verdaderamente esta estructura defraudatoria. Así que, de momento, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, va a citar a declarar a ambos, a Ana Duato y a Imanol Arias, para ver qué pasa y esclarecer los hechos. Que es lo mejor que puede pasar, porque si no son puros rumores todo.
Bueno, vamos a ver. Y bueno, no vas a tener talento para todo, ¿no? No vas a servir para todo. Estilo del País nos cuenta que a Victoria Beckham, por falta de cualidades musicales, le cerraban el micrófono cuando actuaba con las Spice Girls.
Vamos a ver, una cosa es que no se tenga talento para otra. Otra cosa es reírte en la cara de los fans. Porque a mí me parece muy fuerte que un grupo que se hace famoso por la música, yo fui fiel seguidora de las Spice Girls.
No me lo digas.
Hombre, por favor, yo imitaba. Además, en el colegio imitaba a Victoria. Imagínate,
no
mi
me lo puedo creer, horrible. Que me encanta.
Y ahora me dicen que le cerraban el micrófono. ¿Esto qué es? Pues no me parece fatal. Bueno, ha sido ella misma la que lo ha dicho, porque, bueno, hace 30 años, tres lustros desde la disolución de este grupo femenino, que ha vendido 80 millones de discos, que no está nada mal, y es ella la misma la que se ríe, que dice que le cerraban el micrófono en estos conciertos, pero Dice ella en una entrevista, quien ríe la última, ríe mejor, porque no le cerraba, o sea, le cerraban el micrófono, pero ahora es la que más fama tiene como diseñadora de ropa.
Bueno, así de hecho que... dice con mucho humor, finalmente mi micrófono está conectado. Y esto no sé si lo voy yo a superar, ¿eh? Esta parte yo...
Tú te unes
Chabelita a luto. Pantoja de luto por su ruptura.
Sí, lo cuenta ABC y lo contaba ella misma a través de un tuit. Me ha matado que lo contara ella misma y lo anunciara. Y en el tuit decía que había, por favor, respeto, que no se esté intentando sacar los tres pies al gato, porque no hay terceros y simplemente que han decidido romper. A la prensa le ha dicho que ni va a hablar del tema y que si su expareja quiere hablar, pues oye, que él diga lo que quiera, que no hay ningún tipo de entrevista que vaya a dar ella. Y por cierto, que claro, todos los medios se han ido a la puerta de la casa de Chabelita a ver qué les cuenta, y ella no ha contado ni de sus planes, ni de sus planes de su madre de volver a los escenarios, ni de cómo se encuentra después de abandonar definitivamente la cárcel.
Uh-huh. Y... ¿por qué habla ella de que no hay terceros? Porque esto en latín, excusatio, ¿no, petita?
Hombre, porque como todos los medios al final intentan encontrarle una razón y al final la ruptura muchas veces es simplemente pues porque sí, porque la relación se desgasta, porque
no nos vamos a hacer expertas psicólogas tú y yo, como
totalmente,
sigamos por este camino,
vamos,
de la prensa.
Tú me dirás.
Entrevista en La Otra Crónica con el exministro Abel Matutes. Por cierto, esta triste noticia no la conocía yo. Ha fallecido su mujer hace 3 meses de un cáncer de páncreas.
Pues sí, dice que está empezando a aprender a vivir solo porque llevaba con su esposa 47 años.
Fíjate,
no es
qué
poco.
Bonito. Eso es duro. Eso pues verdaderamente sí. Es duro en otras tonterías.
3 años sufriendo el cáncer. Los 2 últimos meses, dice Abel Matutes, que ya casi no vivía su mujer, que resistió todo lo que pudo para aguantar y ver a los... 3 nietos, a sus 3 últimos nietos. Es más, nace la última y fallecida la semana, pero llego a conocerla.
La verdad es que son matrimonios de 50 años verdaderamente de admirar. Pues yo lo siento desde aquí. Muchísimas gracias, Alta Tadea. En unos instantes actualizamos las noticias y viene ya nuestra tertulia de chicos con una historia verdaderamente impresionante.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.